Vamos sin más a dirigirnos aquí, por favor, a Levíticos capítulo 10. Levíticos capítulo 10. Si pudiera realmente, ¿verdad?, verse con la ayuda del Señor, además está a decir, lo impactante que son estos primeros 10 versículos de Levíticos 10, que no voy a leerlos todos, sino solamente aquellos dos hijos de Aarón. Dice la manera en que ellos procedieron delante del Señor y lo acontecido, resultado de ello. Y consecuentemente, a causa de ello, es que el Señor dijo aquí en el versículo 8: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será esto para vuestras generaciones. Para discernir el porqué de ello, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y verso 11, para enseñar. Enseñar de lo que vosotros mismos habréis aprendido. Estoy leyendo Levíticos 10, versículos del 1, bueno, no los leí, pero hago alusión acerca de ello, del versículo 1 al versículo 11. El sacerdocio, lo importante que es en el santo ministerio poder conocer la diferencia entre lo santo y lo profano. Estos eran sacerdotes, versículo 1. Eran sacerdotes. Pero aparentemente no había ese discernimiento, como dice aquí en el versículo 10, para poder discernir. No se dice exactamente qué es lo que aconteció, ¿verdad? Que fue lo que ellos, dice, ofrecieron fuego extraño. Pero el Señor no quiso exterminar el sacerdocio, quiere establecer el sacerdocio. Y parte de ello, al decir entre lo santo y lo profano, algo tan importante, que esta va a ser precisamente la penúltima de estas sesiones en este curso de teología, lo cual tiene que ver con la justicia del reino de Dios. Poder discernir entre lo santo y lo profano. Estas últimas dos sesiones de teología, creo que para poder realmente apreciar lo concerniente a la justicia del reino de Dios, y la próxima clase, sería necesario que el Señor nos enseñe esto que tiene que ver con discernir entre una cosa y la otra, lo santo y lo profano. ¿Por qué es necesario? Porque al hablar de justicia, vamos a estar hablando también acerca de juicio. Juicio. Y no nos gusta oír acerca de ello. No nos gusta oír acerca de ello. No. Pero es necesario. Como hijos de Dios, como siervos de Dios, se espera. Una de las cosas que se esperan tiene que ver con juicio. ¿Bien? Discerniendo entre lo santo y lo profano, le decía, cuidado con las mezclas, cuidado con la mixtura. Bien. En primer lugar, hablando acerca de esto, discerniendo entre lo santo y lo profano, lo primero que vamos a estar viendo, más bien recordando, es aquello que el Señor le enseñaba a sus discípulos en aquel llamado Sermón del Monte. Le enseñaba a sus discípulos en el capítulo 6, versículo 33 de Mateo, la necesidad de prioridad. Prioridad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo primero de todo. Si se ha de discernir entre lo santo y lo profano, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. En su justicia habrá de haber juicio. Y en ese juicio se va a discernir entre lo santo y lo profano. La palabra discernir es juzgar. Tiene que ver con juicio. Separar entre lo santo y lo profano. Que haya juicio entre lo santo y lo profano. Para ello hace falta primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. En Romanos capítulo 14 y en el versículo 17, cuando habla acerca de lo que no es el reino de Dios y lo que es el reino de Dios, son dos cosas: discernir de lo que no es a lo que es. El reino de Dios no es comida ni bebida, no, sino primeramente, para que puedan haber las otras dos cosas. Romanos capítulo 14, verso 17. ¿Qué no es y qué es lo que es el reino de Dios? Y comienza diciendo lo que es, primeramente justicia, después paz y después gozo. Discerniendo qué es lo que es y qué es lo que no es. Separar lo precioso de lo vil, lo santo de lo profano. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo esto habrá de conllevar a juicio, y es a lo que nos estamos aproximando en el estudio de teología. Cuando se habla de juicio, aquello que es justicia, la justicia del reino de Dios, hay un personaje el cual aparece en el Antiguo Testamento en los días de Abraham y también en el Salmo 110. Quiero dirigirme primeramente al Salmo 110, por favor. Este personaje es conocido como Melquisedec, y dice acerca del mismo lo siguiente: sacerdocio. Aquí tenemos la cabeza del sacerdocio, Melquisedec. Dice aquí: Jehová dijo a mi Señor, Salmo 110, verso 1, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion, cuidado ahora por favor, todo esto es relativo a todo ello. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. La vara, el cetro, se mantienen ahí en ese pasaje de la Escritura, si son tan amables, en el Salmo 110. Y por un instante, si pueden mirar aquí conmigo, en el Salmo 45, la vara de tu poder. Sin apartarnos del Salmo 110. Salmo 45. El versículo 1 comienza diciendo: dirijo al rey mi canto, al rey. En el versículo 6 y 7 del mismo Salmo 45, dirijo al rey mi canto, verso 6: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro, la vara de tu poder. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, discernir entre lo santo y lo profano. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros, y todo lo demás que ahí continúa diciendo. La vara de tu poder, el cetro, en el libro de Génesis capítulo 40, no tienen que buscarlo, Génesis 49 versículos 9 y 10, se nos habla acerca del cetro de Judá, que no será quitado, aquella vara de su poder, que estamos leyendo también en el Salmo 110, cetro, vara. Bien, decía, y volviendo otra vez al Salmo 110, Salmo 110. Dice en el versículo 2, Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo, dos clases. Primeramente habla del pueblo. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, la vara de tu poder, en el día de tu poder. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos en el mismo pasaje? En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hablando, como comenzábamos en esta noche allá en Levítico 10, para que puedas discernir de lo santo o lo profano. Verso 10, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de tu ira, de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará la cabeza en muchas tierras, del arroyo beberán en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Quebrantará las cabezas y levantará la cabeza. Espero que puedan ver la diferencia entre una cosa. Cabezas, principados, gobiernos. El Señor habla de su gobierno, el reino, la justicia del reino. Y estamos viendo aquí acerca de este tal Melquisedec, la vara de tu poder. Ese cetro te ha ungido tu Dios, dirijo al rey mi canto. ¿Por qué? ¿Por qué ama el Señor? ¿Por qué? Dice, porque has amado la justicia, que es el reino de Dios, has amado la justicia y aborrecido la maldad. En primer lugar, discerniendo entre lo santo y lo profano. En Levítico, en Hebreos, en el capítulo 7, acerca de este tal Melquisedec, teológicamente, poder reconocer la justicia del reino de Dios es esencial. Esto es fundamental para la vida de los hijos de Dios y, sin hacer acepción, pero especialmente para los siervos de Dios. Capítulo 7, verso 1, hablando de este Melquisedec. Dice aquí, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, hablando de la justicia del reino de Dios. Separar lo santo de lo profano, conocer qué es lo que el Señor habrá de hacer con lo profano, pero también qué es lo que el Señor habrá de hacer con aquello que es justo delante de Él. Dice, lo cual significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem, esto es rey de paz. Primero, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino primero justicia, segundo paz. Rey de justicia, rey de paz y también gozo. Eso es lo que es el reino de Dios en el Espíritu. Presentando ello, para tener ya, en verdad, da pena decirlo, pero una idea, tener un cuadro de lo que se está tratando en esta noche, la justicia del reino de Dios. ¿Quién sino el Señor conoce acerca de ello? Pero también quiere que sus siervos conozcan, hablando del sacerdocio, el ministerio. El conocimiento de Dios, Él lo conoce, pero es necesario que también los siervos entiendan esto. Bien. Hubo un momento en el capítulo 19 del libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, cuando aquel llamado joven rico se dirigió al Señor diciendo de esta manera: Maestro bueno. Recordamos las palabras del Señor al tal, ¿cuáles fueron? Acerca de bueno. Maestro bueno. ¿Por qué le decía él maestro bueno? Porque él se estaba mirando a sí mismo. Él se estaba examinando a sí mismo y poniéndose a la par con alguien que él catalogaba igual que él como bueno. ¿Cuál fue la respuesta para acerca de aquel, el propio Hijo de Dios, pero que este tal llamado joven rico, él no sabía con quién estaba hablando? Él solamente lo vio como un rabino. Enséñame, ¿qué más me falta? Y el Señor Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, pero con los pies puestos en la tierra, le dijo: No sabes que no hay bueno sino uno, y ese es el único que es bueno. Conociendo la justicia, ¿quién sino el Señor la conoce? No hay uno bueno, sino solo Dios. Parte de ahí. ¿Por qué podía decir este llamado joven rico maestro bueno? Tenía que, repito, ver un ejemplo que pudiera realmente reflejarse, que él pudiera ver y decir: me puedo medir con este. Me voy a entender cuando digo me puedo medir, me puedo comparar con este. Pero al mismo tiempo me falta algo. ¿Qué es lo que me falta a pesar de todo lo que yo bueno, lo bueno que yo crea que pueda ser? Bien, a ello. En Romanos capítulo 3, por favor. Lo mismo que fue dicho por nuestro Señor Jesucristo a este tal. Aquí nos es nuevamente dicho en el versículo 4 de Romanos 3, versículo 4. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. ¿Qué está escrito? Versículo 10, más adelante. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda por ahí. Conociendo el conocimiento de Dios, ¿cómo es que Dios conoce lo que es la justicia de su reino y cómo es que no hay nada que pueda compararse con ello? Primeramente, en Romanos 3, versículo 4, Dios verás todo hombre mentiroso, como está escrito, y por ahí comienza a describir todo lo que continúa diciendo, para llegar aquí al versículo 19 del capítulo 3. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, ¿qué más me falta? Le preguntaba aquel joven rico. ¿Qué más me falta? Todo lo que la ley dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. ¿Qué más me falta? Para que toda boca se cierre y la justicia del reino de Dios. Y todo el mundo quede bajo la justicia del reino de Dios. Y todo el mundo, judíos y gentiles, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por, él decía, esto he guardado desde mi juventud, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Todo esto lo he guardado, pero todavía veo que no hay justicia en mí. Básicamente lo que él decía. Muy justo para consigo mismo, muy justo en compararse con ciertas personas que él pudiera decir, ¿verdad? Tenemos mucho en común, pero al mismo tiempo algo le faltaba. Por las obras de la ley, por lo que pudiéramos tomar a la ley como una ética, por ninguna de esas cosas el ser humano puede justificar, dice ninguno, puede justificarse delante de Dios. La justicia del reino de Dios. A todo lo dicho,
en Isaías capítulo 64, sin leer los demás versículos, pero dice en Isaías 64, versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay, Romanos capítulo 3 del 10 en lo adelante, ¿lo recuerdan? Nadie hay, todo lo que ahí menciona. Así que, ¿quién sino el Señor conoce todo lo que ha sido expresado? El joven rico no sabía ello. Siendo judío, siendo fariseo, por su forma, obviamente, de su estilo de vida, él desconocía, pero el Señor sabía. ¿No sabes que solamente hay uno que es justo? Y ese es Dios. Que es bueno, y ese es Dios. Todo eso que sirva de base, el conocimiento de Dios acerca de su reino y su justicia. Segundo punto, por favor. Ahora, después de todo lo dicho, venimos al segundo punto que tiene que ver con el juicio de Dios, pero notarán, por favor, que habrá una gran diferencia entre el segundo punto y el tercer punto. Lo digo de antemano. La justicia del reino, en este caso, para justificación. Justicia para justificación. No hay justo ni aun uno. Pero porque Dios es justo y su reino es justicia, Él le ofrece justificación, sabiendo que no hay ni aun uno justo. Él ofrece justificación para todos. Por eso es que tenemos que estar conscientes de ese juicio. Bien, el juicio de Dios. El juicio de Dios para justicia o para justificación. Bien. Aquel joven se encuentra con el Señor Jesús y le llama maestro bueno. Pero, por favor, hagamos una pequeña pausa aquí por un momento para meditar acerca de ello. Ese joven se vio realmente a la par con el Señor Jesús y pudo medirse para con él. A ver si me puedo dar a entender. Cuando él se encontró con el Señor y le llama maestro bueno, es cierto que él pudo compararse con él hasta cierto punto, pero obviamente había algo que estaba buscando del Señor que él no tenía. Esto es importante reconocer. ¿Por qué se dirigió él? ¿Por qué no se dirigió a un Gamaliel? ¿Por qué no se dirigió a un Nicodemo? Ese joven rico. ¿Por qué no se dirigió a uno de ellos? Me pregunto si quizás en algún momento lo vio, pero ninguno le dio respuesta a esa inquietud que había en su corazón. ¿Qué inquietud? ¿Qué más me falta? ¿Quién podría responderle a esa pregunta? ¿Qué más me falta? ¿Por qué dirigirse al Señor Jesús? Porque Él es la medida de la justicia de Dios. Aquí, por favor. En el Salmo 19, Salmo 19, hablando de la ley, versículo 7, maestro bueno, ¿qué más me falta? He guardado todo esto, pero todavía me falta algo. Verso 7, la ley de Jehová es perfecta, verso 7, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y mucho, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y la que destila del panal. Todo lo que hace la ley, comienza diciendo en el versículo 7, ¿qué más me falta? La justicia del reino de Dios. ¿Qué más me falta? ¿Por qué se dirige este joven rico al Señor? Le dice, no solamente maestro bueno, lo cual el Señor le corrige ahí, pero con la misma le abre su corazón y le dice, hay algo, no sé lo que es, pero hay algo que me falta. ¿Qué es? ¿Qué es lo que me falta? ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué se torna al Señor? Siendo conocedor de la ley, tratando de vivir a lo máximo del estándar de la ley, ¿por qué se torna al Señor cuando se ve fracasado, cuando se ve que no ha logrado alcanzar la meta? Versículo 7, una vez más. ¿Qué hace la ley? La ley conlleva al estándar, al cumplimiento del estándar, al cumplimiento de la ley. Se tuvo que dirigir solamente al para lo que es la ley. En Gálatas capítulo 3, versículo 24, la ley es sido nuestro ayo para hacernos voltear o convertirnos a Cristo. Decía Gálatas capítulo 3, versículo 24. ¿Por qué dirigirnos a él? Porque ya él estaba saturado de la ley, pero no había alcanzado la meta. ¿Para qué es la ley? Para que es como la sal que crea sed. La ley nos habla acerca de algo precioso, supremo, algo perfecto. Pero que por más que querramos hacerlo por medio de nuestros intentos, no damos, repito, no damos la talla. Porque Cristo es el cumplimiento de la ley. Aquí, por favor, en Romanos, si me acompañan aquí a Romanos capítulo 4, estamos hablando de esa justicia, el reino, la justicia del reino de Dios, en base al juicio de Dios para justificación. Juicio para justificación, no juicio para condenación. Juicio para justificación. Él se torna al Señor para hallar justificación. Porque la ley no había podido alcanzar la justificación. Al contrario, le había creado un diseño. La ley le había presentado un cuadro, un diseño, que él no alcanzaba todavía a lograr. Decía que en Romanos, en el capítulo 4, hablando del padre llamado, ¿no?, el padre de la fe, dice aquí, capítulo 4, versículo 3. Hablando de Abraham, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, la justicia del reino de Dios, el juicio para justicia, para justificación. Creyó Abraham y a Dios y le fue contado por justicia. ¿Ya? Ahora, al hablar de ello, en el capítulo 10, cuando se habla acerca de creer para justicia, en Romanos capítulo 10, sin apartarnos de aquí de Romanos 4, dice Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley, la perfección, el cumplimiento de la ley, no el abrogar la ley, sino el cumplimiento, el establecimiento de la ley, dice el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo. Creyó Abraham, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Abraham creyó a Dios. ¿Quién es Dios? Cristo es Dios. Y Cristo es el Mesías, el cumplimiento de la ley. Dice el verso 4. Verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo, o el cumplimiento de la ley, para todo aquel que en él cree. Todo aquel que cree que Cristo es el cumplimiento de la ley. A eso, tu hecho para con nosotros, entre otras cosas, hablando de la justicia del reino de Dios, es hecho justificación. Justicia. Verso 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Justificación. Entre otras cosas, hechura, hechura. Dios ha hecho a Cristo para con nosotros. Cristo, el fin de la ley. Dios ha hecho a Cristo para con nosotros justificación. El juicio de Dios, el juicio de Dios, la justicia del reino de Dios para justicia, para justificación, ahora, aquellos que creen. Abraham, nosotros aquí en este caso, y en 2 Corintios, en el capítulo 5 de 2 Corintios, el versículo 21, ¿a quién fue el que él hizo justificación? A Cristo. Lo hizo ser justificación para con nosotros. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Así que fíjense ahora aquí la doble hechura. Cristo es hecho para con los creyentes justicia, justificación para con nosotros. Pero al mismo tiempo que Él es hecho para con los creyentes justificación, Cristo es hecho por nosotros, para con nosotros es hecho justificación, pero Cristo es hecho por nosotros para con nosotros es hecho justificación, pero por nosotros lo hizo lo opuesto. Separar entre lo santo y lo profano. Por, amados, por favor, las palabras para y la palabra por. Lo hizo para con nosotros lo que necesitábamos, justificación. Pero al mismo tiempo que lo hace justificación, esa es la justicia del reino de Dios. Esa es la justicia del reino de Dios, para justificación. Para que nosotros pudiéramos ser justificados, tuvo que hacerlo a Él lo que nosotros no éramos. Lo hizo a Él para con nosotros justificación. Y al hacer eso, hizo a Él, al Hijo, que nunca había cometido pecado, por nosotros, lo hizo pecado. Son dos cosas. Una doble hechura. No sé si eso ha quedado claro, pero repito cuán importante es eso. Le decía el Señor a Aarón para que pudiera separar lo santo de lo profano. Aquí tenemos, aquel que es santo fue hecho pecado. No, él no cometió pecado, fue hecho. Y nosotros que éramos profanos, nosotros que éramos, como decía el apóstol Pablo, que había sido perseguidor, profano, todo aquello que era enemistad contra Dios, hecho. Ese creyente, nosotros somos hechos santos, nosotros somos hechos justificados por causa de haber hecho a Cristo pecado por nosotros. Que quede eso ahí por el momento, para venir a Deuteronomio capítulo 9, por favor. Todo esto es necesario conocer. Todo eso es positivo para con nosotros. Lo que se ha mencionado ahí hasta este momento es positivo para con nosotros. Ah, Pero cuando viene al capítulo 9 y el versículo 4, aquí vienen ciertas amonestaciones. Si hemos sido justificados, la justicia del reino de Dios, si hemos sido justificados, dice el verso 4. Cuidado, como creyentes, cuidado. Cuidado al verse uno justificado. Cuidado, porque dice entonces, no pienses en tu corazón cuando delante de cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, porque esa no es la justicia del reino de Dios. Tú no eres justo, tú has sido justificado. Cuidado. Dice, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arrojas de delante de ti. Una vez más reitera, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón. Verso 6. Por tanto, sabe, entiende, discierne. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra. Versículo 7. Acuérdate. Verso 7, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. ¿Dónde está la justicia si es rebeldía? A ver si con esas palabras es suficiente, sin tener que ir más allá. Acuérdate, cuál ha sido tu andar desde el primer día. Rebeldía, rebeldía. No ha sido por tu justicia, ha sido porque Jehová ha hecho a este tu Cristo tu justificación. Cristo ha sido hecho para ti justificación, y en retorno, Cristo ha sido hecho por ti pecado. La justicia del reino de Dios para uno poder ser salvo y poder predicar el mensaje de la gracia y de la justicia de Dios. ¿Tiene algún valor eso para alguno? Yo creo que lo tiene todo, si en verdad apreciamos esta, si conocemos primeramente el valor de la salvación y si apreciamos esta gran salvación que Él nos ha dado. En Primera de Pedro, capítulo 4, leemos aquí en los versículos 17 al 19, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, los creyentes, ¿no? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo, ¿por qué es justo? Porque Cristo ha sido hecho para él justificación. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío? Separar, distinguir, de discernir entre lo santo y lo profano. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Juicio, el juicio comienza por la casa de Dios, pero no para destrucción. Es para justificación. Por causa de Cristo somos justificados. Comienza todo con aquello de que es por el conocimiento de la ley, que la ley nos torna, nos convierte a Cristo. Maestro, ¿qué más me falta? En Romanos capítulo 7, versículo 14. ¿Qué fue lo que decía el apóstol Pablo? Romanos capítulo 7. Versículo 14. Por un momento, hablando del conocimiento de la ley, dice aquí, su experiencia, justificado por la fe. Capítulo 7, verso 14. Sabemos que la ley, lo que nos convierte a Cristo, sabemos que la ley es espiritual, el género humano, que es lo que es la segunda parte del versículo, discerniendo de una cosa a la otra. Capítulo 7, donde mismo nos hallamos, versículo 18. A consecuencia del versículo 14, verso 18. Y yo sé que en mí, el género humano, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado y que está en mis miembros. Entonces viene la confrontación. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Respuesta: la justificación del creyente. Versículo 25. Gracias doy a Dios, ¿por qué? Al que justifica. Al que justifica. ¿Qué más me falta? Decía el joven rico. Todo esto lo he guardado, pero solamente me ha conllevado a ti. Algo me falta, por eso es que me dirijo a ti. ¿Por qué? Porque tú eres el cumplimiento de la ley. Cristo, el estándar. Cristo, el cumplimiento de la ley. Bien. En esa medida divina, la imagen de Dios, venimos a este tercer punto, que es el más crucial, es el triste, y aquí sí que no hay remedio. Tercer y último punto. El juicio de Dios para condenación. Segundo punto era para justificación. Esta es la parte triste del juicio de Dios, de la justicia del reino de Dios, y es porque es para condenación. Bien. Separar lo santo de lo profano. ¿Qué es lo profano? Aquello que es abominable a Dios. Bien. En Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan capítulo 3, y aquí vamos a ser bien breve. Cuando se habla acerca del juicio, dice en el capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree. Fíjense esa palabra, hermanos. Hablando del juicio de Dios para condenación. El que no cree ya ha sido condenado. Dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 18. Verso 19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vengo otra vez, una vez más, aquí al versículo 18, una vez más, verso 18. ¿Por qué es que ya han sido condenados? El que no cree ya ha sido condenado. La última parte del versículo 18. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Con este pensamiento en mente, venimos a Primera de Juan capítulo 5. ¿Por qué es que ha sido condenado? Porque no ha creído. ¿Qué es lo que no ha creído? En el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora el capítulo 5, verso 10. Disculpen, el versículo 9. Primera de Juan, capítulo 5, verso 9. Para creer tiene que haber un testimonio. Verso 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo, el unigénito. Verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, ¿qué es lo que ha hecho? Lo mismo que lo que dijo el Señor acerca de Satanás o el diablo, el padre de mentira. Dijo, cuando él habla, de sí mismo habla, y dijo a los judíos acerca de él, de Satanás, dijo, y vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. ¿Por qué decía? ¿Por qué es que no podéis entender mi lenguaje? Porque no podéis oír mis palabras. No tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios, no solamente no tiene la vida, sino que ya ha sido condenado. No es solamente lo que ha de acontecer, ya lleva un sello de condenación, ya tiene un estigma, por así llamarle, de estar condenado. Ante ello, Apocalipsis capítulo 13, según nos dirigimos a esta ya esta recta final aquí, Apocalipsis capítulo 13, creer, versículo 6, la condenación para quién, separar entre lo santo y lo profano, verso 6, dice, y abrió su boca en blasfemas contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moraban en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Y ahora en el versículo 8. A ese tal, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Por qué razón el juicio de Dios para condenación? Simple y sencillamente por cuanto no creyeron al testimonio de Dios. Al no creer al testimonio de Dios, sus nombres no podían estar escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Recuerdan ustedes lo dicho por el Señor a sus discípulos? Allá en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, cuando el Señor les enviaba a ellos a predicar y ellos regresaban, ellos venían gozosos de las cosas que habían acontecido. Pero ¿qué le dijo el Señor a aquellos siervos? Gozaos no de que los demonios se os sujetan, sino gozaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Cuando se habla acerca de la justicia del reino de Dios, ahí hay tres cosas. Uno, el Señor conoce a los suyos. Uno, Él sabe lo que significan, lo que Él conoce a aquellos que buscan primeramente su reino y su justicia. Segundo, Él conoce a los suyos. En segundo lugar, la justicia del reino de Dios para justificación. Aquellos que son juzgados, son hallados libres de condenación porque han creído en la justicia de Dios que es en Jesucristo. Pero también el Señor conoce aquellos que son condenados, y es por cuanto no han creído al testimonio de Dios y cuyos nombres consecuentemente no están escritos en el libro de la vida. Por consiguiente, dice, ya han sido condenados. A todo lo dicho, quisiera venir por favor aquí a Segunda de Pedro, capítulo 3, porque nos encontramos en esto de que tiene que ver con juicio. Decía Segunda de Pedro, capítulo 3, a todo lo dicho, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Mantengámonos ahí por un momento. Comenzábamos leyendo en Levíticos, capítulo 10, para que puedan discernir entre lo santo y lo profano.
lo profano. Versículo 1, vuestro limpio entendimiento. Los santos, limpio entendimiento. Los hijos de Aarón, Aarón, podáis discernir, un entendimiento limpio, podáis discernir entre lo santo y lo profano. Verso 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, número 1, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, hablando referente a juicios, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Burladores, burladores, versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció, juicio, anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, los de limpio entendimiento, refiriéndose otra vez a los santos, mas, oh amados, no ignoréis, vosotros sois de limpio entendimiento, vosotros podéis discernir entre lo santo y lo profano. Verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos, ¿quiénes? Los burladores, aquellos que voluntariamente ignoran estas cosas. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. En medio de la justicia divina, en medio de la justicia del reino de Dios, en medio de todo ello, el Señor viendo el estado de la humanidad, fíjense, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Dice, es paciente para con nosotros, no queriendo absolutamente, absolutamente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, de tal manera amó Dios al mundo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero, verso 10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando, eso es lo de limpio entendimiento, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual juicio, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, pero aquellos que han sido justificados, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos, la justicia del reino de Dios. Nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia del reino de Dios. ¿Qué mora? La justicia. Aquellos que saben que han sido justificados por causa del Cordero. Habiendo sido nosotros todo lo opuesto, profano, habiendo estado apartados de Dios, pero recibiendo la misericordia del Señor, ahora justificados por la misericordia del Señor, por el juicio, porque fuimos justificados en juicio. Dios cargó sobre su Hijo nuestra injusticia, cargó sobre su Hijo nuestros pecados, y al hallarse Él en esa condición, descargó sobre Él su ira, sobre su Hijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nuestra justificación, nuestra salvación, no fue sin Dios ejercer justicia sobre su Hijo Jesucristo. Esta es la parte que todo creyente necesita realmente reconocer, y más en el santo ministerio, para poder predicar un mensaje de la justicia del reino de Dios. A todo lo dicho, sabiendo realmente que, ¿verdad?, decía, esta es la penúltima clase que tenemos en cuanto a el estudio de teología, confío que el Señor realmente habrá de estar, ¿verdad?, ampliando aún mucho más. Hay muchas cosas, además está decir, que no hemos tocado, ni tan siquiera empezado, pero esta parte de la justicia del reino de Dios es vital. Ese era el mensaje de la iglesia neotestamentaria, la iglesia primitiva, ¿verdad? El reino de Dios, el reino de Dios, y no hay reino de Dios sin justicia. La gracia del Señor sea con todos, y que el Señor continúe ampliando, repito, este conocimiento acerca de la justicia de su reino. Amén.